Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Muy buenos días. Buenos días, Chile. Buenos días, Santiago. Deben estar durmiendo en nuestro auditorio.
Día, ¿no? Buenos días, sándwich.
Buenos días, sándwich. En vivo y en directo. A quienes no nos gusta tomarnos sándwich.
Exactamente.
Ese es nuestro lema.
No a los sándwiches.
No a los sándwiches. O es nuestra tragedia. ¿Es nuestro lema o tragedia? No sé, Max.
No sé si lo decimos.
Como tú, que tú eres el filósofo, dime de qué se trata esto.
Yo creo que lo bueno es que hay más gente escuchándonos.
Sí.
Veníamos por acá, en la calle no había nadie. Por tanto, me imagino que están todos en sus casas escuchándonos.
Todos escuchando y a través del computador. Además que estamos solos en el mundo. Ves que me demoré 10 minutos en llegar a la radio. Así me gusta la radio.
Y la ciudad se puede disfrutar más, además.
Sí, es que
ojalá
somos
todos
muchos.
Los días fueran sanos.
Sí. Oye, desde San José, desde la vertiente, me demoré 35 minutos.
Sí, no, se estaba muy agradable.
Maravilloso. Oye, ¿y cómo amaneció allá?
Hermoso.
Hermoso.
Sí.
¿Contaminación?
Helado, sí.
Pero... ¿Helado? ¿Contaminación? Hoy
no,
día
no,
en Santiago hay mucha contaminación. Le digo a nuestros auditores que están disfrutando en la playa.
Es muy especial porque cuando tú vas por la carretera viniendo a Santiago, la nube de smog entra al río Maipo y tú la ves ahí nomás. No encima, sino que es como una serpiente de smog.
Bueno, los que vivimos dentro de la nube de smog no la vemos ni aparecer ni desaparecer, pero...
No sabemos, perdimos la noción de la realidad.
Ya la naturalizamos.
Bueno, que ahí está.
Esa voz que escucharon es Tomás Fuentes, cientista político, quien estuvo de viaje, nos abandonó por varios lunes. Ya nos va a contar, vamos a saludar también a Rafael Rosell, rector de la Universidad Pedro de Valdivia, quien se encuentra muy contento porque va a la universidad, pero no están los alumnos hoy día. Está feliz.
Es muy grato eso.
Hoy
es
son los días grato. Que se pueden avanzar en las cosas administrativas.
Sí, son dos semanas muy gratas.
Muy gratas, sí. Y a Joaquín Castillo, subdirector del IES Chile.
Muchas gracias.
No quiero hablar que estás reemplazando a Guillermo. Acá nadie reemplaza a nadie. Cada uno tiene su puesto.
Además, para no sacar pica con Guillermo, que está de viaje.
Dijo que era laboral, ¿es mentira?
No, es verdad, es verdad.
Teme Guillermo. Teme.
Teme Guillermo. Oye, pero a pesar del sándwich, hay mucho tema político dando vuelta, porque esta semana al parecer vienen ciertas definiciones con los proyectos, no sé si llamarlos emblemáticos, pero los importantes del gobierno. El miércoles, entiendo que hoy estaban citados para la Comisión de Hacienda para discutir la reforma tributaria y la previsional, pero... Les cuento a nuestros auditores, no va a ser, parece, un día laboral ahí, se trasladó para el día miércoles.
Obviamente.
Así que la discusión...
Habría sido muy extraño que no ocurriera
mucho
de esa manera.
Sí.
Hoy día hay una pauta, sí que está bastante buena, que es ahora a las 10:45, que es por la ley de arrendamientos. Para terminar con todo este conflicto de... Nosotros tenemos 1.200.000 personas que arriendan hogares. 60.000 tienen un conflicto, en definitiva, que se traduce principalmente por esos famosos arrendatarios que no pagan. Y el pobre dueño...
Que no se puede sacar tampoco.
No se les puede sacar. Porque hay que hacer todo un juicio que dura en promedio 8 meses, llega la fuerza pública. Y cuando te enfrentas a esa tragedia, te das cuenta que no han pagado gastos comunes, el agua, la luz, y te encuentras un endeudamiento gigantesco.
Obviamente no han pagado tampoco el arriendo.
No, nada.
Pueden vivir gratis fácil un año y medio.
Esa pauta hoy día yo creo que está buena porque va en pro... Eso sí que va en pro de la clase media. Y
ese es un tema muy sentido para la gente. Parece que la gente que lo sufre... lo pasa realmente muy mal.
Yo creo que
tema.
Este tipo de leyes no solamente van a la clase media, va a tener realmente un país serio, porque finalmente hay una ley de arrendamiento, pero al momento de los incumplimientos de los arrendatarios, o viceversa, digamos, de alguna manera u otra tú te encuentras con un sistema que no funciona. Hay una ley, si la ley se debe respetar, pero empiezan estas cosas muy engorrosas y además caras. Entonces, creo que más que apuntar a la clase media, apunta a todos. Si el país tiene que funcionar. Alguien que no te paga el arriendo no puede vivir gratis y tú no poder sacarlo.
Pero sabes que muchas veces implica que la persona que está arrendando, o sea, el arrendador, no el arrendatario, tiene esa como única fuente de renta. Y entonces, si no le paga el arrendatario... Él se queda con problemas porque no tiene dinero para hacer nada. Digamos.
Y no solamente por el conflicto entre estas personas, sino también por tribunales. Si son 15.000 casos los que se judicializan, imagínate 15.000 casos que duran 8 meses. ¿Cuánta carga significa todo eso para los tribunales?
Un gasto en recursos y en energía finalmente del sistema judicial Ahora, está en algo que debiera estar.
Uno ve la frustración de las personas.
¿Sabes dónde yo topo acá? Y acá va más bien en el, no en el fondo, sino en la forma. Es cuando el presidente Piñera, a propósito de un caso de una familia que salió prácticamente en todos los medios, tenía problemas para cobrar el arriendo y todo el drama humano que eso implica, sale que va a proponer esta ley, va a mandar esta indicación al este mensaje, como se dice, este mensaje al Parlamento, pero a propósito de este caso. Entonces, se ve muy manoseado comunicacionalmente. Mal planteado.
Porque no es a propósito de un caso. Exacto. Es un caso que ejemplifica lo que viven o lo que sufren muchos. Pero yo voy a defender un punto sin igual, cuando yo digo clase media.
Para eso te necesito.
Es cuando el gobierno, muchas veces mal explicado, tiene que comunicar de que hablar de clase media nos hace muy bien. ¿Por qué? Porque si antes el 40% era pobre en Chile, todos los recursos estaban focalizados a la urgencia, a la necesidad que trae la pobreza. Hoy día el 80% de clase media, en definitiva, lo que hace es decir, ¿tenemos recursos destinados para la pobreza? Sí, de los más ricos, bueno, estos se defienden solos. Pero ese 80% tiene que tener seguridad y tranquilidad de que siga haciendo lo que está haciendo porque no va a volver a ser pobre. Por eso es importante decir, trabajar o proteger a la clase media. Un ejemplo concreto, el ejemplo del seguro catastrófico en salud. O sea, ¿qué mejor hoy día que saber que muchos ante una enfermedad familiar, y no necesariamente de un padre o de un hijo, sino que de un primo o alguien cercano, tenga que endeudarse hasta vender la casa para poder sanar un tema de salud? Hoy día con este seguro, en definitiva, lo que tú haces es darle esa seguridad de que siga adelante, porque en definitiva hoy día el Estado te puede proteger mejor.
¿Sabes dónde uno se pierde con el gobierno, Tomás? Y acá voy a agarrarme de lo que estabas hablando acerca de salud. Cambian al ministro, y finalmente el nuevo ministro Jaime Mañalich decide seguir con el proyecto que él había presentado durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y sacar el proyecto presentado por Santelice y seguir avanzando con este, por varias razones que él da, digamos. Pero se entiende poco la diferencia técnica de los proyectos y se entiende poco la jugada, porque finalmente también la reforma a la salud es uno de los ejes importantes del programa de gobierno. Acá creo que hace falta estructurar mejor también las prioridades de este gobierno, ¿no?
Sí, sobre todo también, retomando un poco, porque la reforma de la salud, o sea, o las reformas del auge también fueron comunicadas por Piñera con un caso concreto. Y ahí es interesante retomar lo que decía Carlos Peña en su columna de ayer. El gobierno lo puede hacer muy bien en políticas públicas, puede ser muy eficiente, está muy preparado en muchas ocasiones para actuar técnicamente con eficiencia. Y lo que le falta por ajustar es la pata política. Y efectivamente cuando uno ve en el caso del arrendamiento, en el caso del auge, cuando se enfatiza un solo caso, puede que ahí aparezca como una estrategia algo tosca o una estrategia que no va a dar los resultados que se espera, pero es necesario y es interesante ver el esfuerzo en primer lugar de Piñera para conectar con la ciudadanía, con las preocupaciones reales, algo que parece estar haciendo agua por distintos lados.
Y estoy mirando ahora la encuesta Cadem que salió hoy día en la mañana.
Sabía que le ibas a mirar.
Y confirma que a pesar del despliegue y del cambio de énfasis puesto por el presidente y por su equipo, hemos visto a un presidente que se ha desplegado por los matinales, que ha tratado de poner temas más ciudadanos, entre comillas, en la agenda. Y sin embargo, el resultado sigue siendo un resultado negativo. El presidente bajó esta última semana de un 32 a un 30 en aprobación y subió de un 57 a un 58 en desaprobación. Es decir, hay algo que no está funcionando, hay una estrategia que no está dando resultados a pesar de los esfuerzos.
Porque están demasiado concentrados en la parte comunicacional y efectista. Mira, la semana pasada el presidente, ¿qué es lo que hizo? Se subió al helicóptero para poder monitorear los portonazos. Explícame de qué manera ayuda que el presidente esté mirando desde el helicóptero si es que ocurre algún portonazo y si funciona el nuevo sistema que quiso implementar. Hace el anuncio acerca de militares colaborando en las fronteras para el combate al narcotráfico. Que de alguna manera, claro, va en la línea del sentido común de que se percibe que en Chile efectivamente hace años que dejamos de ser un lugar de paso de la droga.
Hace el anuncio sobre los cambios en ley de arriendo que acabamos de comentar.
a propósito de una familia que estaba sufriendo esa situación. Entonces, está muy destinado a crear estos efectos comunicacionales. ¿Y qué pasa en el fondo? Hoy, varias columnas acerca de la economía, por ejemplo, de la percepción que hay en el sector privado, que va todo hacia la baja. Los números, efectivamente, se vivió un mejor periodo que en el gobierno anterior. De 1.8 pasamos directamente a un 4%, que es bastante la diferencia. Pero lo que ocurre es que, de alguna manera u otra, se esperan otras cosas de este gobierno.
Pero, ¿sabes qué? Yo creo que hay un problema bien de fondo. A diferencia de lo que tú planteas, yo creo que hay un problema de políticas públicas, de desarrollo de políticas públicas, de estudios de políticas públicas que sean completos, que sean globales y que efectivamente vayan a ayudar a las personas.
Pero Nico, perdón, Rafael, perdón.
Sí, no.
No, dale, perdón.
Y en segundo lugar, creo también que la imagen del presidente muestra con esto que hace y que lo hace de una forma irreflexiva, por decirlo de algún modo, inconsistencia en su mirada con respecto al Chile de hoy o en materia internacional. Vimos cómo estuvo en Cúcuta, poco menos que repartiendo alimentos y hablando en contra, ¿no es cierto?, de Maduro, que tiene toda la razón, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que tenemos una dictadura, pero en Filipinas también la tenemos. Y entonces nosotros.
Pero se explicó por qué se abstuvieron de la votación en Filipinas.
No importa. Es absurdo que tú te abstengas con respecto al tema de Filipinas cuando lo único que van a hacer es un informe, o sea, nada más. Entonces.
Sí, sobre todo cuando se puede leer como un doble estándar.
Por supuesto, pues. Por eso hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas. El tema. O sea, el que está hoy día, como está sufriendo el pueblo filipino, las muertes que realiza el Estado en contra del pueblo filipino, evidentemente ameritan que vaya la alta comisionada a hacer un estudio allá. ¿Por qué no? ¿Por qué nos vamos a abstener? ¿Por qué vamos a decir que no a un estudio si no estamos aplicando ninguna sanción?
El viernes yo hacía el punto de estas cosas que son interesantes, las contradicciones de los países. Una situación que fue solicitada por Islandia, y Max se va a acordar porque el viernes lo hablamos, el mismo país que declaró que iba a continuar con la caza ilegal de ballenas desde el punto de vista comercial. Islandia, ese país que miramos como nuestro futuro modelo, sí. A pesar de que la norma internacional dice que son ilegales las matanzas de ballenas, decidieron que van a continuar.
Y Japón también.
Entonces, ves que todos los países tienen contradicciones.
Sí,
no somos los únicos.
Pero vivimos aquí, entonces, por lo tanto, uno tiene que hacer ver esas contradicciones.
Si alguna persona hacía el link, digamos, en la posible presencia de Duterte cuando venga a la PEC acá a Santiago.
Que se pudo ser un factor
y
para
que puede ser, pudo abstenerse. Haber sido un factor para abstenerse.
Pero a mí me parece efectivamente inconcebible.
Total.
Entonces, sobre todo cuando logras hacer dentro de la política nacional la bandera, o sea, tomar la bandera de los derechos humanos, porque sí, efectivamente claro. La derecha logró pelearle eso.
Logró sacársela.
A la izquierda.
Quitársela, al menos peleársela.
Sí, pero peleársela y ocupar una bandera legítima, sobre todo en el caso de Venezuela, sobre todo cuando tenemos un problema migratorio gigantesco, y la derecha estaba defendiéndola con legitimidad. Entonces, cuando aparecen este tipo de cosas, que pueden tener sus razones de política exterior, pueden tener razones de ineficiencia, no tengo idea de cuáles son, o sea, se dieron razones, me parecieron insuficientes, pero la cuestión es que cuando aparecen esas abstenciones, la derecha va perdiendo legitimidad para poder seguir defendiendo la bandera de los derechos humanos.
Es complejo el tema de los derechos humanos en este siglo XXI, me parece que tiene distintas miradas y distintos enfoques, a diferencia de cuando se empezaron a levantar las banderas de los derechos humanos y se hizo la Carta Fundamental en la Organización de las Naciones Unidas. Porque, ¿cómo explicamos finalmente, además, todos los países, desde el punto de vista económico, relacionados con China, cuando se sabe que al interior de China se violan los derechos humanos? Entonces, finalmente está lleno de contradicciones el mundo y de los países. Tampoco le puede cerrar la puerta a todos los países porque se constata de alguna manera u otra que ciertas políticas de gobierno hay violación de derechos fundamentales, digámoslo desde así. Yo creo que se ha complejizado de alguna manera u otra ese mapa mundial. Pero a la vuelta, yo sé que Tomás quiere decir algo porque se quedó ahí, pero vio que me avisaron que vienen comerciales. Porque no descansan los comerciales en Sándwich. Una pausa y regresamos.
¿Amor?
Sí.
Me voy a la pega.
¿Caminando? Pero si está lloviendo.
Mejor. ¿Ah? Así camino bajo la lluvia, paso por un chocolate caliente y lo mejor es que después saldrá el arco iris. Y oye, mañana también llueve.
Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4 mil pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio.
Hoy tengo mucho sueño.
Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso americano, cappuccino y latte. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo: mantención, café e insumo. La solución perfecta para oficinas.
Quality Coffee Service. Un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Oh.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Éxito total en ventas. Te estamos esperando en Fundo Praderas de Frutillar. Ven a conocer tu linda parcela, lejos de la carretera y del ruido, pero a menos de 10 minutos de los supermercados y centro de Frutillar. Llámanos al WhatsApp más 569-770-76163. A una hora y media en avión desde Santiago. Te esperamos en el aeropuerto de Puerto Montt. www.praderasdefrutillar.cl.
En Agricultura es hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
De regreso en hora 10, acá nos estábamos maravillando con el desfile militar en Francia, con este personaje que tiene este scooter.
Sobrevolador.
¿Se puede decir scooter volador. Y para nosotros, quienes fuimos de la generación de Volver al Futuro, tú no, Rafael, esto de ver este personaje volando sobre una plataforma pequeñita.
El símbolo del futuro.
¿De cuál generación era yo?
Tú eres el que vio el aterrizaje en la luna.
Sí,
con sus papás.
Sí, es
verdad. No te escondas, la verdad.
No entremos en detalle, por Rafael, si no te conviene.
Pero toquemos eso, porque mañana tenemos los 50 años del lanzamiento que se realizó del hombre a la luna. A pesar de todas las teorías conspirativas, efectivamente sí, claro. Aterrizó en la luna. Y realmente creo, para todos los chilenos en ese momento, y para que lo que éramos muy niños en ese tiempo también, tuvimos que trasnochar porque fue a las 11 de la noche.
¿Y te dejaron en esa época? Los papás decían acostarse.
No,
y nadie decía que no. Partías lo que pasa, corriendo.
Tiene que haber sido una reunión familiar.
No, claro. Y además no era solo, era una reunión vecinal. Porque como habían re pocos televisores, era toda la familia más los vecinos que vimos. Y el otro día leía, recordando el presidente Frei Montalva, dio feriado, mediodía, al otro día, para que pudiéramos dormir. Porque, sí, porque estábamos trasnochados.
Para recuperar el sueño.
Así que un recuerdo a eso.
¿Y
ya
se veía bien? ¿Se veía nítida?
No sé, yo nunca vi nada.
¿Cuántos años tenías de partida?
Como 8 años tenía. Okay. No me acuerdo, vi re poco, la verdad, porque estaba... La pantalla era
de otra calidad, además.
Era televisión de otra calidad, estaba en blanco y negro. Claro. Y estaba como difuminado, uno veía sombra, pero no importa. O sea, tú
la
lo viste.
Fue igual.
Lo presencial.
Como mostraba el reportaje del Mercurio, además, que la repetición de la señal se hizo como en 4 lugares antes de llegar a Chile.
Qué genial.
Una proeza ingeniería.
La lanzaron de la Luna Australia. Eso yo lo encontré increíble. Y que nosotros fuéramos capaces, porque la antena esta de Longoviro de Melivilla, que está hasta el día de hoy, había sido inaugurada hace un año antes. O sea, cero tecnología. Y contaban allá en el reportaje también que todas las transmisiones, o sea, todas las llamadas internacionales que Chile podría haber hecho en ese momento, se suspendieron. porque no tenían ancho banda para poder hacer las llamadas internacionales. Yo lo encontré increíble.
Para las generaciones más jóvenes, que el universo está bastante más cerca que en tu época.
Sí,
el hito de haber llegado a la Luna era prácticamente una cosa inesperada, y estos astronautas que fueron, además, eran una especie de kamikazes, y no se sabía lo que iba a ocurrir.
Sí, por supuesto.
Hoy, efectivamente, se nos ha ido acercando con la tecnología el universo. Sabemos muchísimo más. Me imagino que nos queda
Después, entre lo que creíamos que podíamos lograr, hoy día lo que ya sabemos que conseguimos. Hoy día ya es...
Ayer mi señora me decía, porque estábamos conversando este tema, y me decía que ella estuvo en un concurso del colegio y le preguntaron, ¿cuál es el personaje que más admira? Y ella inmediatamente, Neil Armstrong, o sea, era
el
lo
unido,
que estaba
el comandante,
allí, una cuestión maravillosa, quien bajó a la Luna.
Y no nos olvidemos también que había un contexto, que era el contexto de la Guerra Fría y de la pelea entre los rusos y los norteamericanos por lograr avances en la carrera espacial antes que el otro.
Así es, y lo más loco de esto, además,
era todo un tema ese.
Es que al otro lado estaban matando a los vietnamitas. Los gringos,
claro.
Entonces era toda una cosa muy increíble lo que estaba pasando en el mundo.
Lo que el vacío que me queda de esto es que han pasado 50 años, hablamos de las grandes proezas del mundo, el desarrollo tecnológico, y yo siento que de alguna manera u otra Chile sigue siendo un espectador de esto, teniendo hoy la capacidad de poder levantar recurso humano y tecnología como nunca antes, porque de verdad la tecnología hoy en día es más barata, hay un intercambio con el mundo que es distinto a 50 años atrás, y en esta discusión que hubo, por ejemplo, con el FASAT Charlie, que es el satélite chileno, que cumplió ya su vida útil, y hay una discusión, porque Chile está licitando para poder comprar otro satélite, y ayer leí algunas entrevistas que decían, bueno, pero ¿por qué no se utiliza el conocimiento que hay en Chile, por último, para poder crear fondos de innovación, o por último, para poder utilizar nuestros propios recursos en hacer un satélite? ¿Por qué no aprovecha el Estado ese espacio para poder incentivar aquello, digamos? Seguimos siendo espectadores del mundo, si eso es lo que me produce
salvo,
esto.
Voy a poner un matiz, salvo quizás en el tema de los descubrimientos astronómicos, en que efectivamente la capacidad instalada que tiene Chile en el norte
muy
permite que...
Sí, claro, pero ¿de dónde vienen los recursos?
Son recursos externos, obviamente. Vienen de Europa, de Estados Unidos, de Japón.
Pero ahí el ser el dueño de casa cuenta...
Pero ser dueño de casa y hemos logrado por lo menos...
Es importante.
Hemos visto por lo menos que hay una nueva generación de astrónomos y astrónomas jóvenes que están participando en la posibilidad de llevar adelante estos descubrimientos y estos aportes.
Oye, vámonos con... para ir cerrando un poco la mirada política hacia el gobierno, para después analizar esta academia especial que se hizo el fin de semana con respecto a las figuras presidenciales. ¿Cómo se adelantan los medios cuando hay como una especie como de ¿cómo se dice? Cuando están hablando hace un año atrás ya se empezó a hablar de los futuros presidenciales, faltaba todo el gobierno de Sebastián Piñera, hay ansiedad. Y hoy en la tercera sale la agenda legislativa, que quedan 6 meses. Prácticamente todo el año lo que queda para la agenda legislativa, pero se marca la pauta con respecto a lo que viene en el segundo semestre. Las dos grandes reformas del gobierno, reforma previsional y la reforma tributaria, y acá hablábamos acerca de, más allá de los efectos comunicacionales y los golpes efectistas, ¿qué pasa con la reforma previsional, por ejemplo? El entrampado que hay con este 4%. Yo solamente quiero dar dos puntitos para darle la palabra a todos ustedes. A mí me parece que hay ciertas responsabilidades de los ministros que no pueden pasarse por alto por quedar bien con todo el mundo. Cuando se habla de la opción, cuando la democracia cristiana la semana pasada levanta la opción de que ese 4% lo administra el Banco Central, no solamente habla de desconocimiento, de lo improbable que aquello puede ser, sino que además el ministro Monkeberg dice que le parece una buena idea. Yo creo que acá no puedes quedar bien con todo el mundo, independiente a que necesites los votos de la democracia cristiana, porque abres debates que no debieran ser, simplemente. Estás poniendo en riesgo la institucionalidad. El ministro Monker tiene que haber cerrado ese debate. Simplemente decir que no es posible y que es una mala idea, porque simplemente lo es. Entonces, no es posible, por tener esa sonrisa con todo el mundo, decir, mira, me parece una buena idea. ¿En qué estamos con este 4% que, de alguna manera u otra, pienso que se pierde el foco? porque acá tenía que ver con cómo mejoramos las pensiones de los chilenos. Y la discusión que llevamos hace 3 meses es, bueno, ¿quién administra, quién se disputa este 4% que todavía no entendemos por qué tiene que ser un ente público? No sé, Max, tu mirada.
Yo estoy de acuerdo, yo creo que hay un problema político, ideológico, que al final termina por impedir que la discusión propiamente técnica, razonable, pueda prosperar, pueda generar claridad en la gente respecto de qué es lo que está realmente en discusión, cuáles son las opciones que la sociedad chilena tiene para abordar el tema de las pensiones. Yo creo que esto que estamos viendo en pensiones, lo hemos visto también en la reforma tributaria, una discusión muy sobreideologizada, y también lo hemos comentado en la esfera de la educación. O sea, admisión justa fue una discusión donde los aspectos técnicos terminaron sobrando, no siendo considerados, y terminamos en una discusión puramente ideológica.
Yo sé que vamos a hablar después de la encuesta, pero sí, quiero, porque hay un punto en común. Lo que hablaba Max Colodoro de Nantes es lo que yo creo que hoy día están dándose vuelta mucho en la moneda, buscando una explicación. ¿Por qué si hacemos cosas buenas y distintas, incluso muchas cosas buenas y distintas, durante, dentro de una semana se hacen dos anuncios importantes, no subimos la encuesta? Pero una razón, yo creo, se puede explicar muy bien con el tema de pensiones. Yo, la verdad, Nicole, no logro entender cómo es posible que el primer objetivo no sea comunicar la necesidad de esto. Hoy ya tenemos un 20% de población que es tercera edad. El 2050 tendremos un 30% de población que es tercera edad. La urgencia, claro, está bien, es el pilar solidario. Ir en ayuda hoy día en lo inmediato de la gente más necesitada. Pero ¿cómo no poder explicar bien la urgencia de poder tener que ese 30% en 30 años más tenga con qué vivir? Si es 4 puntos, Nicole, que yo creo en todo caso que 4 puntos va a ser bastante poco, y pronto, en unos pocos años más, vamos a decir, pero son 4 más para estar en el estándar de los 18 como otros países. Entonces, yo creo que asegurando competencia, si bienvenida sea la competencia, y asegurando la libertad, porque no entiendo hoy día a alguien que proponga de ningún sector político, la alternativa es esta. No, si no puede ser la
pero,
alternativa.
Tomás, yo te corrijo ahí, no, corregido porque estás mal, sino que yo puedo comprender que desde el Frente Amplio y el Partido Socialista y algunos otros de oposición sigan con esa idea, porque era parte también de lo que ellos firmaron para el segundo gobierno de Michelle Bachelet. De alguna manera podrían seguir esa línea. Lo que no se comprende es de este gobierno y sus partidos políticos, porque finalmente, si tú hablas de libertad,
en la pelea ideológica,
en la pelea ideológica,
el fondo, que es lo importante.
Acá hay un temor a algo que no lo sé. Yo escuchaba al ministro de Hacienda y después creo que escuché también a Monquever la semana pasada hablando de que tenemos un acuerdo político con la Democracia Cristiana y hay que respetarlo. ¿Pero de qué sirve ese acuerdo político si finalmente estás desvirtuando en lo que crees y estás desvirtuando el proyecto? Es decir, ¿a quién le tiene que dar explicaciones el gobierno de Sebastián Piñera y su partido de coalición? ¿A la Democracia Cristiana votaron por él o a sus electores? Yo creo que acá se desvió el foco.
Sí, ahí también está la dificultad de las mismas administradoras de fondos que están deslegitimadas, cobran comisiones que parecen no redundar en los intereses que dan esos fondos. Entonces, también hay una dificultad política que el gobierno no ha sabido contrarrestar. Y ahí uno dice, ¿por qué, como dice Max, la discusión técnica no ha logrado darse? El sistema de pensiones chileno, recordemos, el año pasado salió bien evaluado en la mayoría de los puntos técnicos. Lo que faltaba eran años de ahorro, es decir, había lagunas previsionales, y lo otro que es muy importante, que nadie quiere tomarlo, es la edad de jubilación.
Es una irresponsabilidad perder el tiempo en esta discusión sin agregar el tema de la edad de jubilación. Lo bypassaron, el tema ya se olvidó.
O sea, lo que dice Tomás, en ahora tenemos un 20% de personas que son de la tercera edad, la pirámide demográfica se va invirtiendo y la población va viviendo cada vez más años. Entonces tenemos que tomar una medida a largo plazo, por muy impopular que sea. Se pueden tomar medidas que digamos, en 15 años más se va a subir un año y ahí después cada 10 años se va a subir otro, pero necesitamos abordar la edad de jubilación en una reforma actual, porque si no, el sistema va a colapsar.
Ese es el punto, porque hay cosas que son muy importantes, sí, pero que pasan por mucho detalle también y que no puede obstaculizar toda la reforma. El gobierno tiene que haber partido hablándole a esa generación de los 30 años. Tú, que lo ves tan lejano, quiero contarte que en 30 años más, cuando te toque jubilar, con el sistema actual, vas a tener esto, huevo. Si hoy día hacemos este cambio o esta reforma pensada de esta forma, podrás enfrentar tu vejez, que va a ser mucho más prolongada que la que hoy día, de esta otra forma. Siento que esa comunicación es la que no está presente.
El punto está, el punto está en cuál es el acuerdo, porque yo no tengo claro, yo creo que la ciudadanía tampoco, yo creo que el gobierno tampoco, ni la democracia tampoco, la democracia cristiana tampoco. Entonces, hay una ambigüedad gigantesca, porque el acuerdo, si todos dicen que tiene un acuerdo y están respetando el acuerdo, el gobierno dice, bueno, vamos a hacerlo para licitar. Y la democracia cristiana dice, no, tiene que ser un ente estatal, no tiene que licitar nada. Entonces, hubo tal ambigüedad en la conversación en algún momento que al final las expectativas están fuera de lo racional.
¿Cómo entendemos la postura de la democracia cristiana? ¿Qué es lo que está defendiendo la democracia cristiana? ¿Cuál es la bandera que está defendiendo?
La democracia cristiana básicamente está defendiendo un tema de carácter ideológico, que tiene que ser un órgano estatal el que vaya a administrar,
claro,
el 4%.
Yo puedo comprenderlo en la línea de si tú me dices que Yasna Proboste en el Senado no está a favor de la AFP, porque más o menos han sido como sus planteamientos. Pero ¿qué está defendiendo Fuachain?
Pero son
extraño,
son
es ambiguo.
En este caso
no,
es lo mismo.
Sí, es lo mismo, pero ¿por qué?
Hay que aumentar la cotización.
¿Por qué tomó esa bandera?
Hay que aumentar la cotización del 10 al 14, eso es algo muy importante, eso hay un consenso.
Todo lo
tienen
claro.
Y hay que impedir que ese 4% vaya de nuevo una vez más a las AFP. Punto.
Está introduciendo ciertas lógicas que de alguna manera u otra, para la dirección que tiene hoy la democracia cristiana, por lo menos la parte de la dirección, no necesariamente en el Senado, no se entiende. Se escapa un poco de aquello. Ahora, yo creo que de alguna manera u otra, en las AFP están saliendo victoriosas de esto. ¿Y por qué? Porque me podrían decir, pero ¿cómo? Si no han administrado el 4%, están perdiendo una buena porción de lo que sería. Pero las AFP en algún minuto estuvieron en primera línea con respecto a las reformas que se podrían introducir al sistema y vieron peligrar esa estabilidad que han tenido por más de desde los 80.
Más de 30 años.
Claro, desde más de 30 años. Y yo creo que de alguna manera u otra las AFP están saliendo bien paradas,
sí,
de esto.
El punto,
pero
ya no son las AFP,
el punto,
ahora es que la ministra
sí,
4%.
Pero el punto es que el 10%, que es la mayor torta de todas, sí necesita ciertas
regulación.
Mejoras y ciertas regulaciones.
Hay AFP.
Las comisiones,
que cobran el doble de comisión respecto a otro FP.
Exacto. Se necesita más competencia, se necesitan ciertos cambios, digamos, a la institucionalidad, y nadie está hablando de aquello.
No, pues,
cuando ellas manejan el 10%.
Mientras menos cambio, mejor para la FP, o sea, que todo se mantenga igual, y peor para la gente, peor para las personas, para los seres humanos, que a mí, yo ya lo he dicho varias veces, me da vergüenza cómo se conversa todo este tipo de cosas sin pensar en la persona mayor que está necesitando o quien va a jubilar. Cuando uno toma estas medidas, aparte de lo que se señala con respecto al tema de la edad, leí una carta que me impresionó mucho de dos personas, una que tenía 80 años, que vivía en su casa, que había pagado durante 20, 30 años, era de él, y hoy día no tenía para pagar las contribuciones de esa casa, porque su pensión era igual que el pago de las contribuciones. Entonces, tenemos un problema país que no sabemos cómo enfrentarlo. Por eso yo hablaba al comienzo del tema de las políticas públicas. Esto tiene que ser global. Hablar del 4%, el no 4%, en tramparse en algo que en definitiva no va a beneficiar a las personas mayores. Hay que introducirle el tema de la edad, hay que introducirle el tema de otros beneficios que tienen que tener.
Mira,
como el tema de las contribuciones.
El tema de la que se nos viene encima, el tema de el envejecimiento de la población y de la previsión, tiene que ser tomado de un punto de vista global. ¿Qué pasa con las prestaciones? No todo puede pasar cuando tú jubilas porque simplemente no da. No todo puede pasar porque lograste ahorrar. Eso es prácticamente improbable en estos tiempos.
Así es.
Y el sistema está concentrado en lo que tú puedes ahorrar y si se le puede sacar rentabilidad. Y las rentabilidades que antiguamente se obtenían, para todos los expertos, yo no soy economista, pero si uno lee todo lo que dicen los expertos, las rentabilidades desde el 80 hasta ahora han ido bajando paulatinamente y sostenidamente y no van a volver esas rentabilidades. Entonces, lo que me hace falta en esta discusión, y acá sí tienen responsabilidad de los partidos políticos de poder ir levantando, por lo menos los congresistas, ir levantando otros puntos que tienen que ir complementando la reforma de pensiones, tiene que ver con las prestaciones. Si, si al final todo va a pasar por tu bolsillo y lo que lograste ahorrar, vamos a seguir entrapados en los mismos problemas y se va a ir aumentando la pobreza en la tercera edad.
Ahora, es que hay afortunadamente un pilar solidario desde el año 2006, 2007. Que aporta una pensión básica solidaria y que aporta...
A las personas de escasos recursos.
Claro,
y pero que aporta... La, y la auxilia,
que auxilia, es un sostén.
Bueno, una de las cosas que, de hecho, está planteado por la reforma, en la reforma provisional del actual gobierno, fortalecer el pilar solidario es una cuestión muy, muy importante.
Pero, Nicole, yo creo que estamos hablando de un punto que no lo hemos dicho como tal, que también lo decía Rafael recién. Tú, delante, Nicole, dijiste Chile es un observador. Sí, y ese es el problema. Es un observador en muchas cosas que no las hemos sabido aprovechar. A diferencia de Latinoamérica, comparémonos con Argentina, que hoy día tienen respuestas inmediatas para la urgencia y para las necesidades, porque están en crisis. Nosotros que tenemos una seguridad, el mayor ejemplo es las Fuerzas Armadas en la frontera. ¿Cómo es posible que de un día para otro se diga tal cosa, indistintamente que sea correcto o no, y no se haga de una forma distinta? ¿Hemos pensado realmente el rol de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI? ¿Por qué no puede ser correcto, incluso para muchos justo, de que si hoy día tenemos 60.000 carabineros que no pueden dar abasto con todas las necesidades, y algunos, no muchos, algunos están en la frontera, por tanto prestan un servicio de forma más o menos deficiente, ¿cómo no es posible que las Fuerzas Armadas sí tengan un nuevo rol y no solamente esperar una futura guerra? Por ejemplo, en lo que hemos avanzado en los hospitales de campaña, en protección de incendios en nuestro país, pero con indumentaria que corresponda, con bototo como corresponde, con uniforme como corresponde, porque si lo mando a apagar un incendio con indumentaria que no es necesaria, claro, las Fuerzas Armadas dicen hoy día no estamos aptos para enfrentar incendios en Chile. Entonces, volvamos los aptos. ¿Y por qué no pensar entonces de una forma profesional, no comunicacional, una unidad de las Fuerzas Armadas capacitada en un plan, modificando la malla del ejército, por ejemplo, de Chile, que en un año, durante tantos ramos de esa malla, saldrá un personal no a bombardear ni a disparar, a hacer protección, una unidad de protección frontera chilena. Va a estar incluso más capacitado que Carabineros de Chile. Si el tema pasa, Nicole, no en mandar a las Fuerzas Armadas mañana, pasa en repensar las Fuerzas Armadas del siglo XXI. O sea, que tengamos una entidad que sea colaborativa, no una que sea solamente preventiva.
Vamos a ir a una pausa, vamos a hablar acerca de las Fuerzas Armadas controlando las fronteras a propósito del narcotráfico. Solo para cerrar, yo creo que hay una pregunta que el gobierno se tiene que hacer. Quiero pasar a la historia con esta reforma de pensiones que llaman reforma emblemática, tal cual como está, creando este ente público que nadie sabe muy bien qué forma y qué atribuciones va a tener. Me parece que es una pregunta que el gobierno nos ha hecho. ¿A eso quiere pasar a la historia el gobierno de centro derecha? Bueno, una pausa y regresamos.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
Servicio.
En Agricultura es hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
De regreso en hora 10 en vivo y en directo. Dejamos planteado el tema del decreto y los militares en la frontera. A mí me gustó bastante la columna de Ascanio Cavallo el fin de semana, porque hablaba finalmente que el mismo hecho de firmar este decreto para que colaboraran con el combate al narcotráfico con las Fuerzas Armadas en la frontera, hablaba de la gravedad de los hechos. Y en ese sentido quedábamos cortos. ¿Qué pasa con la PDI? ¿Qué pasa con la contrainteligencia? ¿Tenemos organismos que puedan velar porque las instituciones como Carabineros y la PDI no estén ya contaminadas del narcotráfico? Son preguntas que, de alguna manera u otra, nadie ha respondido.
Yo creo que lo primero que hay que pensar es que cuando se dice el ejército peleando contra el narcotráfico, la imagen que surge en las redes sociales es un operativo del ejército metido en las poblaciones, sacando a la gente de su casa, y eso no es lo que se está planteando. Lo que se está planteando es un apoyo, sobre todo en las fronteras.
tecnológico.
Y ahí sobre todo hay que mirar, porque lo que dice Tomás es, tecnológicamente se tiene que mejorar lo que hoy día es un coladero de droga, tanto por mar como por las fronteras terrestres. En Chile se está colando droga, está pasando droga para distintos lados, y eso hay que combatirlo. No puede ser que alguien comentaba hoy día en la mañana que uno de los operativos de mayor cargamento de droga en Filadelfia pasó por Chile. Entonces, si es que eso no estamos siendo capaces de descubrirlo...
Chile-Panamá, y luego llegó Panamá.
Si no estamos siendo capaces de descubrir eso, bueno, se necesita que a los que tengan mayores medios tecnológicos y humanos, y si el ejército, que efectivamente puede cumplir ese apoyo, hay que avanzar hacia eso.
Y para los que tengan miedo, además de que ocurra esta paramilitarización de la frontera, decirles que eso va a ocurrir al final si es que no se trabaja hoy día para prevenir el ingreso de la droga, porque si no vamos a convertirnos en cualquier cosa, en un Colombia, en un México. Es sumamente peligroso darse cuenta de cómo el narcotráfico produce corrupción en todos los países del mundo. O sea, el narcotráfico es un elemento terriblemente negativo para la democracia también. Entonces, yo he escuchado colegas constitucionalistas hablando y basándose en la Constitución, señalando que las Fuerzas Armadas no tienen atribuciones. Pero la verdad es que aparece que las Fuerzas Armadas son garantes de la seguridad nacional. ¿Y qué es la seguridad nacional? Si nosotros, hay discusión con respecto a eso, pero si nosotros vemos con claridad el peligro para la misma democracia representativa que tiene este país, me parece a mí que estamos hablando de seguridad nacional también. Y por lo tanto, sería un rol que le correspondería a las Fuerzas Armadas monitorear la frontera. A mí me parece...
Pero indistintamente, Rafael, de las atribuciones que tengan hoy día o no, si no pasa, eso es lo que voy yo, no pasa por esta pelea chica de que puedes, no puedes, retrocede dos pasos, da tres. No, pasa por la pelea grande, cuál es el rol de la Fuerza Armada. Y yo de verdad creo que sí es justo pensar que si tenemos tecnología que incluso pasan de desuso sin haber sido utilizada, o sea, sí, fue, claro, se ocupó en un regimiento, nadie la conoce, la ocupan, pero sin haber sido bien utilizada la ciudadanía, no tiene sentido.
Yo coincido en que efectivamente no hay claridad de si esto es una reacción más a un problema de coyuntura, o aquí lo que hubo realmente fue un diseño y una planificación de largo plazo que viene estudiándose y trabajándose de manera seria, responsable, y que termina en la aplicación de una política pública bien hecha. O estamos también ante prácticamente una cosa parecida un poco a lo de la ley sobre problemas en el arriendo.
Y no solo se trata de drogas.
La regulación funeral es narco.
Si no es que la gente pase un paquetito de algo chiquitito. No, acordémonos del gobierno Sebastián Piñera 1. ¿Cuántos vehículos se fueron a buscar a Bolivia? Porque pasaban de forma ilegal. Claro. Si no es el paquetito. Ahí hay un espacio que no está hoy día protegido.
Yo no sé si no quisimos tomar en serio el problema o caemos siempre en lo que hace este país, que es más o menos como cerrar los ojos y ponerse una venda. ¿Durante cuántos años escuchamos, no, Chile es de paso? O sea, acá hay un problema de los puertos, un problema de las fronteras. Chile es simplemente un país de paso de
un
la droga.
Pasadizo.
No, ayer leí a algunos especialistas que hablaban, Chile hace rato que se convirtió en un lugar de distribución y en un lugar de producción. No producción porque hayan campos, sino que más bien de tener estos grupos de narcotráfico funcionando al interior del país.
Y lo otro también que nadie quiere hacerse cargo, que nadie quiere hablar, es que es un lugar de consumo. En Chile se consume droga, y si hay mercados de droga significa que hay gente que está encontrando en las drogas una respuesta, y eso hay que mirarlo también.
Pero solo para cerrar ese punto, miren lo importante, porque no solamente es, la gente a veces cree que solamente es la venta del pito en la plaza, las cárceles. Si hasta tres semanas atrás vimos el reportaje en televisión donde es que me sorprende, donde la gente pasaba por la calle y tiraba una pelota de tenis que previamente estaba rasgada, cargada con droga, y adentro la recibían y se comunicaban por un mensaje y decían, anda a buscar la pelotita que ya cayó la droga en estas famosas cárceles VIP. Entonces no puede ser que un reo, que nosotros creemos malamente que está todo en un proceso de rehabilitación para poder ser reinsertado en la sociedad, que hoy día está vendiendo droga desde adentro de la cárcel.
Bueno, salieron las estadísticas de las muertes al interior de las cárceles y cómo se van cobrando las vendetas, y esto principalmente ligado a grupos de narcotráfico. Oye, antes que se nos vaya el programa, quiero aprovechar de revisar en esta ansiedad periodística acerca de la carrera presidencial, en la encuesta especial Elecciones 2021. ¿Cuánto falta?
Falta mucho todavía.
¿Dónde vamos a estar el 2021?
850 días. Era claro,
850
más de los
días.
Más de 2 años.
No, es una cosa impresionante. Bueno, pero de alguna manera u otra sí son importantes los que pueden ser figuras presidenciales, porque viene una elección, y en estas elecciones municipales y de gobernadores regionales que debuta, finalmente siempre es importante tener un faro, una figura que lleve adelante también la campaña ayudando a los partidos políticos. Y encauzando
un proyecto común.
Exacto. Bueno, y acá aparecen los, yo diría quizás los de siempre, con un Joaquín Lavín, un 9% de intención de voto, seguido por Beatriz Sánchez, y luego vuelve a aparecer la expresidenta Michelle Bachelet. Dentro del análisis también hablaban de que este informe que realizó sobre Venezuela le ayudó también a seguir apareciendo bastante, y subir en las encuestas. Y en cuarto lugar, José Antonio Kast, con un 5%. Ya más atrás estamos hablando de Daniel Jadue, 3%, Heraldo Muñoz, Osandón y Rincón con un 1%, y Óscar Landerreche, el nuevo, que todavía dijo que quería, pero ahora dice que lo está pensando, no sabemos, del Partido Socialista, Óscar Landerreche con un 0%, porque prácticamente entiendo que dentro de sus debilidades tiene que ver el escaso conocimiento de su persona. Tomás, yo sé que tú quieres hablar de esta encuesta.
Sí, yo quiero decir que con esto podemos ir viendo cómo se van jugando las fuerzas y las puestas en escena dentro de los mismos partidos políticos, dentro de los partidos políticos. El Frente Amplio, a través de esta cadena, podemos ver que Beatriz Sánchez tiene un liderazgo que es importante, no es menor. O sea, Gabriel Boric está muy por debajo de la mitad de lo que marca hoy día Beatriz Sánchez. Cuando le preguntan a la gente identificada con la centro izquierda o izquierda, ¿a quién prefiere? O sea, la mitad al tiro se apuntala por Beatriz Sánchez. Claramente ahí tenemos una candidata que está con fuerza.
Lo que sí quiero, entre paréntesis, hablar de Beatriz Sánchez es que prácticamente desde el Frente Amplio la están visualizando como candidata a gobernadora regional o para la alcaldía de la quinta región. Más bien va por ese camino que el volver a presentarse una elección presidencial.
Aparentemente no está resuelto.
No está resuelto, y sobre todo pasa eso con los partidos que tienen pocos candidatos. Cuando son poquitos candidatos, yo empiezo más que a especular, pero a ver en qué parte del tablero del ajedrez me va a ser más funcional, va a jugar mejor. También podemos ver en la DC, miren los chaños de esto, la DC, la gente de centro o de centro izquierda todavía tiene como primera opción a Karina Goich, sabiendo recién que fue una campaña no exitosa, pero hay ahí todavía un cierto apoyo que no es menor. Jimena Rincón viene bastante más atrás y Huenchumilla muy por debajo ya de lo que es Karina Goich.
Pero viste, en la Democracia Cristiana hay una fuerte identificación con el centro de quienes quieren que Carolina Goich sea la candidata.
Es propio de la DC, por jugar el partido, el rol de el partido de Bizarre, el partido de centro. En Evópolis, claridad absoluta, Felipe Kast. O sea, no hay otro candidato a Evópolis en la encuesta, y tampoco hay mucha alternativa presidenciable dentro de Evópolis. Gloria Hut, que en definitiva hoy día es ministra y está jugando un rol importante, pero que según esta encuesta no está considerada como presidenciable. En la UDI tenemos un Lavín que está disparado versus los otros candidatos de la UDI, Evelyn Matei, que viene muy por debajo, Katy Barriga, y eso obviamente evidencia un Joaquín Lavín que va a seguir en los temas más municipales, más sencillos,
es el mejor posicionado,
en los temas pocos, en los temas complejos, no se va a involucrar, no va a hablar de pensiones, no
hablaban de este personaje político que evade el conflicto.
Lo evade absolutamente.
Pero en algún minuto, ya entrando en una campaña presidencial, y si es que quisiera ser presidente y llegar a ser presidente, el conflicto es parte del día a día.
Es parte del día a día, y acuérdense que Joaquín Lavín el año 2010 ya marcaba mejor que hoy día, tan solo fue ministro, y en algunos meses su aprobación de los 60+ puntos se redujo a menos de la mitad, y su rechazo se multiplicó por 2. Acuérdense que estaba Goldborn ahí, que marcaba 81% adhesión, sí. Ha sido el personaje político que más adhesión ha tenido, apoyo ciudadano en nuestra historia. Tenía tan solo 4 puntos de rechazo, incluso no fue candidato.
Pero fíjate que no sé si el conflicto sería día a día, porque Michelle Bachelet demostró que en silencio podía ganar una elección, y yo creo que hasta el último minuto ella no dijo absolutamente nada. probablemente Joaquín Lavín podría seguir esa misma línea, digamos, y que no le iría mal. Sí,
pero acordémonos también que si casi el 57% de la región del Biobío, que no es favorable para la centro-derecha, que es totalmente adversa, votó por Sebastián Piñera, no es porque sea cercana ni a Chile Vamos ni tampoco al carisma de Sebastián Piñera. Es porque tiene, a mí me... Nunca conversamos esto en detalle, pero las encuestas siempre arrojan 10 prioridades. La verdad es que la gente responde por la prioridad 3, 4 y 5 porque uno le da un listado del 1 al 10. Pero si esto fuera espontáneo, muy pocos pondrían cultura, medio ambiente. La mayoría, en una cantidad abismante, dice delincuencia. Y ahí es cuando me da rabia que el gobierno no sabe explicar.
Delincuencia, salud,
pensiones.
Dice delincuencia y después viene un ámbito que es medio extraño, que es la economía, que eso es trabajo, pensión. Quiero vivir tranquilo y quiero vivir bien. Eso dice la gente.
Lo otro interesante tiene que ver con la referencia a los conglomerados políticos. Un 52%, la CADEN dice que no tiene preferencia por ninguno. Chile Vamos sigue estando más arriba con un 28%, y luego le sigue el Frente Amplio, un 15%. Dejaron de preguntar por la ex nueva mayoría, porque en algunas encuestas salieron algunas personas de oposición diciendo, no sigan preguntando por la nueva mayoría porque es un conglomerado que ya no existe, y preguntar por la ex nueva mayoría es...
Ahora preguntaron por los partidos.
Por los partidos. Le sigue, después del Frente Amplio, la Democracia Cristiana con un 8%, Partido Socialista 7%, PPD 5% y PC 3%.
Y dentro del PPD, ojo aquí, hay un dato importante. Aparece Ricardo Lagos Weber sobre Heraldo Muñoz. Parece que se está desinflando este candidato Heraldo Muñoz, que dejaba el traje de la Cancillería y asumía la presidencia del PPD. Esto dice relación de que si la misma gente identificada con su sector prefiere a Ricardo Lagos Weber y no a Heraldo Muñoz, Heraldo Muñoz parece que no...
Claro, pero tú miras que en la general, por ejemplo, a Ricardo Lagos Weber no llega al 1%.
No llega al 1% porque esa es la respuesta espontánea, pero cuando tú le haces decidir dentro de un partido político...
Sí, ahí sí.
O sea...
Queda estamos bastante, pero le hago una pregunta general. ¿Creen que es carrera corrida? Yo, hablando con algunos analistas, hablan de prácticamente improbable que Joaquín Lavín no salga. ¿Creen que es carrera corrida?
A ver, yo lo diría al revés.
Yo creo que queda mucho tiempo para eso.
Y una cosa es Lavín siendo alcalde con un municipio con un montón de plata, y la otra cosa es Lavín peleando en los debates con Kast, que...
Claro, Lavín...
Cuando lo obligan a mostrarse frente al conflicto.
Nicole, perdón, pero no quiero interrumpir, pero eso yo esto ya lo hablaba antes aquí. La Municipalidad de Las Condes...
No venías hace tiempo, lo puedes repetir.
La Municipalidad de Las Condes tiene... Por eso digo, 300.000 millones. No es lo mismo administrar un municipio donde la municipalidad tiene en un mes 100.000 pesos para cada vecino, donde del total de los vecinos las necesidades no las tienen todos, a San Bernardo, donde la municipalidad tiene 13.000 pesos mensuales y donde la necesidad de los vecinos es solo un 95%. Entonces, quítale un poco la plata y ponlo a hablar temas difíciles, y ahí yo creo que el escenario efectivamente cambia.
O sea, Lavín está en el primer lugar hoy día, cuando falta todavía muchísimo tiempo, y en un escenario en el que más del 50% de la gente todavía no toma la definición de por quién quieren votar en la
próxima. A mí me gustaría que preguntaran a las personas qué significa solidaridad, porque hoy en día desde la izquierda y desde la derecha agarraron este tema de la solidaridad, pero con el bolsillo de uno. A mí me gustaría preguntar a las personas qué significa el término solidaridad para ellos. Yo la solidaridad la veo distinta, no sé si tú, Rafael, pero yo creo que es un concepto que está mal utilizado. No me hablen de solidaridad cuando me estén poniendo impuestos, y esto lo hablo por la reforma a pensiones y otras reformas que al final, este concepto de solidaridad, abracémonos y tomémonos de las manos, está totalmente desvirtuado. La solidaridad no es esa.
Solo me falta cerrar.
Eso se llama impuesto.
Renovación Nacional.
Ah, ya,
donde efectivamente la gente de la CADEM, de total de la muestra, que se considera de centro-centro-derecha, responde, hay un empate entre Andrea Lamán, 35 puntos, el Coto Sandón, 34, aparece Francisco Chaguán con 14.
Se han disputado el primer puesto en Renovación Nacional entre Sandón y Alamán, y están bastante cerca, parece.
Bastante,
¿no?
Cerca.
En varias otras encuestas.
De hecho,
también.
En el total de la muestra, o sea, no hablando de la gente de centro-derecha, el Cote obtiene 30 puntos, André Alamán 26 puntos, Chaguán 13 puntos.
Mira, feriado o no feriado, interferiado, sándwich, el Beto se enoja cuando lo entrego tarde y le estoy entregando tarde. Así es que pido mil disculpas. Bueno, pero además está el techo ya listo para entrar con su programa Conectados. Le agradecemos a Rafael Rosell, rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Tomás Fuentes, cientista político, y Joaquín Castillo, subdirector del IES Chile. Muchas gracias, Max.
Gracias,
el miércoles.
El miércoles nos encontramos.
Gracias, Nicole. Gracias, Max.
Que estén muy bien, que descansen.
Buenos días. Mañana.
En Agricultura fue Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colobo. Producción, Doris Mora.